Matías Segretti.
Menos 10 de la noche de este martes 15-6 en Buenos Aires, y ha vuelto a un gran plan, ha vuelto al aire de Nacional Rock el hombre que habla de lecturas, no solamente de libros, habla de lecturas, de qué leen, no los que escriben los libros, sino los artistas que leen esos libros de los escritores. Está con nosotros Matías Segretti. Buenas noches, Mati, bienvenido.
Aleluya.
Bienvenido.
Aleluya. Las
¿hace cuánto que
las
no
fuerzas
te...
del cielo me han traído?
Me sentía tan ignorante y bruta y poco leída.
Uy, yo también.
Esta semana.
Todos los días me pasa eso.
Bienvenida
a las fuerzas del cielo. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Esperando con ansias. Saber sobre.
¿Qué pasa?
Está tosiendo y tose muy fuerte.
Ah, eso por el por su profesión.
Muy fuerte y entonces me metí en un lugar para acustizar mi tos.
Espectacular.
¿Escuchabas al aire?
Profesional.
¿Viste?
Muy bien. No, temblaron los pisos, eso sí.
Sí.
Yo, rácate.
Sí, porque cuando yo toso mucho.
Bueno, traje cosas para hablar.
Muy bien.
Traje cosas para hablar de una persona particular que nosotros veníamos haciendo, hace como 2 meses que no vengo. Que ustedes adivinen de quién se trata. Hoy creo que va a ser muy fácil.
Yo no juego porque ya te leí en tus redes.
Ya me leíste en mis redes, entonces no. Bueno, es una persona, es un músico argentino.
¿Bien? Ok.
Tienen una chance cada uno, a partir de ahora. Músico argentino.
¿Cómo se llama el cantante de Estelares?
Moretti. ¿Juan Carlos Moretti? No se llama Juan Carlos.
Nito Mestre.
No, ninguno de los dos.
Bueno, pará.
Segunda, pero...
Segunda pista.
Es, toca el bajo y es vocalista.
Está
muy adentro.
Claro.
Pero pueden pensar, no sé, está Pedrito.
Sí.
Está Pedrito, pero no es Pedrito.
No, yo creo que es Santiago Motorizado, pero puede ser otro. ¿Qué sé yo?
¿Marcelo Cantero?
Tampoco. ¿Santiago Motorizado toca el bajo?
Claro.
Me acabo de enterar en este momento.
No es.
Mira. Toca el bajo y canta.
Tiro la tercera opción.
¿El Negro Medina canta?
No sé ni quién es el Negro Medina.
¿Cómo no sabes quién es el Negro Medina? La puta madre.
Más que lo sé, pero no sé. Bueno, claro, yo soy muy joven.
Lebón tocaba el bajo, pero es guitarrista.
Sí, claro.
Parece que hay una pista que es clave.
Ya lo sé. Yo solo saqué. ¿Querés darme una pista más a Tucu?
Se peleó una vez con... varias veces con Walter Jardino, el guitarrista de Rata Blanca. Guitarrista líder de Rata Blanca. O sea, era de la escena del metal.
Dijo. ¿Qué, partió?
Sí, partió.
No es Pedro Aznar, entonces.
Ricardo Iorio. Vamos a hablar de Ricardo Iorio. Que se debe haber dicho todo, ¿no? Estamos llegando, son las 23 horas casi, y vamos a hablar lo último de Ricardo Iorio. Recordándolo... escuché hace un rato lo que decían ustedes, pero también vine escuchando lo que decían algunos compañeros en otros medios, lo que salió en Twitter, las fotos de muchos músicos y músicas, artistas, recordándolo en su diferente faceta de su vida. Bueno, Ricardo Iorio, un nacionalista, ¿no? Que podemos pensar en el marco de su giro argumentativo de su vida, pasó de un lugar de la defensa, ¿no? De, por ejemplo, de las madres de Plaza de Mayo, a reivindicar como... la matanza de grupos de personas, ¿no? Como era un nazi, incluso se reconocía a veces como tal.
No sé si era nazi.
Bueno, pero él no lo decía como tal, pero cuando uno
exilia... hablamos de que tiene foto con Biondini, ¿no?
Y no me parece...
Villarruel.
Sí. Villarruel no. Villarruel es nazi.
No, pero que reivindica, sí.
Reivindica, pero podemos ver. Lo que podemos decir es lo siguiente. Yo digo... de establecer que una persona se considera su representación está vinculada a ese periodo histórico y a esa identidad que es ser nazi, no necesariamente lo desprende de otros marcos interpretativos de su realidad. Por ejemplo, el tipo era nacionalista de derecha, ¿no? Podemos decir que hoy en la Argentina ser nacionalista y de derecha se cuenta con el dedo de la mano, ¿no? En términos de la representación y de gente que te sigue atrás con el marco de tus ideas. vamos ahí a Venegas Lynch, ahí a Milei y a toda esa sarta de personas que lo acompañan.
No son nacionalistas.
No son nacionalistas. Son de derecha y no nacionalistas. Uh-huh. Incluso gran parte del sector de Juntos por el Cambio tienen como una mirada puesta en un faro que no es el que está pensado en términos de nuestro origen, sino en una patria más foránea. Son ideologías como extranjeras que vienen acá a desarrollarlas y tratar de importarlas de alguna manera. Ricardo Iorio no, Ricardo Iorio era un nacionalista argentino y defendía de alguna manera los valores tradicionales de la pampa, del campo, del hombre, ¿no? Que se hace frente a la tempestad, que sale con el cuchillo a decir las cosas. ¿Cuál era su herramienta? La voz. ¿Cuál era su forma de pelearle a los otros? Además de las de manera verbal y de sus declaraciones, su música, ¿no? Porque una música también, se puede decir, de denuncia, ¿no? En la que él, de alguna manera, está contando algo, está narrando su presente. Bueno, nació en Ciudadela, ¿sabían que era del oeste?
Sí, sí, porque es vecino.
3 de febrero. Claro, el 3 de febrero, ciudadelino, y falleció en Coronel Suárez, en el campo. Bueno, las bandas, yo soy... Era muy fanático en un momento de Hermética. Antes de Hermética estuvo B8. Sí. Ahí contaban en una época que se mataban con Walter Giordino. ¿Y cómo se llamaba el otro? Samarvide. ¿Sabían que
esto Samarvide?
Sí. En una época cuando... ¿saben que Iorio, imagino que sí, pero quizás algunas de las personas que están escuchando en este momento, era el gran compositor de todas las letras de las bandas de las que integró? Salvo algunas contadas que no recuerdo en este momento. Y en un momento Samarvide empieza como a flashear con el evangelismo. Y estaban los dos en una épica medio que religiosa, donde se discutían ahí en sus boxes en quién creer. Y lo que hacía Samarvide en el medio de los shows era cambiar las letras de B8. Entonces de repente venía cantando y decía, no sé, una letra era con la presencia de Dios aquí, vamos a triunfar. Y de yo, y Samarvide la cambiaba y decía, por ejemplo, con la presencia de Dios aquí, mi alma no ha de morir. Entonces lo miraba en el medio del show Iorio y decía, luego frenaba, ¿qué estás cantando, hermano? Esa no es la letra. Hay un registro, hay una página que se llama Faquita. Es un pibe que reacciona a video de metal, que es espectacular como lo narra, porque aparte va buscando como los diferentes tapes. Bueno, tiene Ricardo Iorio tiene una influencia y también tiene una lógica de pertenencia al mundo de las, digamos, del campo nacional popular y también vinculado a las letras. Hay una persona a la que tiene mucha referencia y mucha, ¿cómo decirlo? Tiene devoción, si se quiere, que es José Larralde.
Sí.
¿No?
Claro.
Todo el tiempo lo nombra. Hay un audio, no sé si me lo puedes poner, en el que habla de las propagandas y José Larralde. ¿Se acuerdan de eso?
A ver.
¿Está ahí? ¿Lo tenemos?
Soy muy feliz porque miro y no me callo. Y el día que miré para donde el pobre no debe, me lonjearon la jeta y aunque duela no me dieron ni calce para ser hombre. Yo escucho a José Larralde y digo, ¿cómo puede ser que no haya propaganda de champú donde no pongan a José Larralde? Viene un amigo y me dice, no vende. Ah, ¿no vende? Si yo pongo una propaganda de champú con José Larralde y dice, qué lindo te queda el pelo con el champú, que no lo van a comprar. Allá. Si compran cualquier pavada, que el champú es el mismo desde siempre, Gile, le cambian el nombre y dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre. Si yo ando por todo el país, con uña de gato, pero si es el mismo detergente, ¿por qué gastan plata en publicidad? Regálenlo, si es la verdad. Alguien tiene que decirlo. Qué lindo te queda el pelo con el shampoo. Qué lindo te queda el pelo con el shampoo. Qué
lindo es espectacular. Ese es Ricardo Iorio, ¿no? Ricardo Iorio que todo el tiempo tratando de pensar cómo él se inserta en la contemporaneidad y cómo hace para recuperar como algunos ídolos que para él siguen vigentes y que tienen que ser vigentes para el resto de la sociedad. Hacerlos contemporáneos a los antiguos, ¿no? En el año 91 saca un disco que se llama Ácido Argentino con Hermética. Y dice, lo que queremos con este disco es tratar de reflejar la realidad, el momento actual, para que cuando se compre un cassette y lo escuche el hijo 17 años después, comprenda cómo vivía su padre. En ese disco Ácido Argentino empiezan a salir temas como del trabajador, Gil Trabajador, del camionero, empieza a narrar lo que viene pasando en la Argentina contemporánea. La tapa de ese disco es una tapa donde aparecen las vías del ferrocarril tapiadas, aparece el tío Sam ahorcando a una mujer con el sombrero frigio en el Congreso Nacional. Aparecen las madres de Plaza de Mayo rodeadas de policía. Aparece una olla popular. Aparece una referencia a los cuadros de Berni. Eso es hermética, eso es Orio narrando lo que pasa en ese momento y que de alguna manera quiere dar un testimonio de su acontecimiento, del momento actual, del contexto actual en el que está viviendo para esto. ¿Querés que quiero que tu hijo sepa cómo vivías vos cuando escuchabas a Hermética? Bien, en el año 94 sacan, 93 sacan otro disco que a mí me mata, es una... No sé si está por ahí el tema del Colimba, ¿lo tienen?
Sí.
Que es justo el año en que lo asesinan, el año 94, el año posterior, lo asesinan a...
Carrasco.
A Carrasco. Y así allá en el 93 una...
Es
espectacular este tema.
Desde un cuartel, uno entre tanto de la patria grande, se va el domingo y yo maldigo mi suerte.
No es
pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pide, sin tomar parte. Hoy soy quien corre y ahí va.
Bueno, Relimpia y Barre, esta Colimba.
Yo en ese momento, año 94, es cuando me entero que Colimba significaba correr, limpiar, barrer. Y me entero por una letra de Hermética.
Si no es comer, rezar, amar, y vive, no. Ama, ríe, ¿no? Nada de todo eso.
No.
Bueno, esa canción la escribe un año antes del asesinato de Carrasco, que era un conscripto en Neuquén, creo que era, que fue, no sé si en Tartagal o en Trenquelau, en Zapala.
Zapala,
muy ahí está, iba a decir Trenquelau, pero Trenquelau no tiene nada que ver con Neuquén. Entonces, digo, es una persona que está leyendo el momento que le toca vivir y tratando de traducirlo en las letras. Pero vamos a ver cuál es el vínculo que tiene nuestro querido... Ricardo Iorio con la literatura argentina. Tenemos en principio una de las bandas que fundó, que se llama Alma Fuerte, y la banda Alma Fuerte hace referencia a un poeta a la que él considera el poeta argentino, el poeta argentino más importante de la nación y de la historia, porque es el único que está narrando también, que es algo que hace Iorio, lo que acontece en
lo cotidiano. La realidad.
Se llama Pedro Bonifacio Palacios, que nace en La Matanza y muere en La Plata. Era conocido, era parte de los cinco sabios de La Plata, donde estaba Alejandro Korn, en
lo cotidiano. La realidad.
Se llama Pedro Bonifacio Palacios, que nace en La Matanza y muere en La Plata. Era conocido, era parte de los cinco sabios de La Plata, donde estaba Alejandro Korn, estaba, ¿quién más? No me acuerdo, Florentino Meguino, Carlos Pegasini, todas localidades ahora, ¿no? Juan Bucetich, y estaba Alma Fuerte. Alma Fuerte era, antes que un escritor, antes que un poeta, había sido maestro. A los 16 años le toca conducir una escuela y medio que se mete, ¿vieron la película de DiCaprio? La que Atrápame,
sí,
si puedes.
Atrápame si puedes.
Que el tipo del momento va a dar un examen para ser médico.
Sí.
Y lo aprueba y está como conduciendo una guardia de,
sí,
no sé, de cirugía y el chabón no puede ver la sangre.
Sí.
Bueno, Alma Fuerte lo mismo. Va a una escuela, de repente dice, se presenta como maestro y está conduciendo una escuela en el medio de la pampa y llega Sarmiento de visita. No, pues Sarmiento todavía estaba loco, y como vamos a ver qué pasa con las escuelas. Y llega y empieza a hablar y se da cuenta que es un nene.
También estaba loco.
Y dice, ¿vos qué título tenés? No, no tengo título, señor.
¿Cómo no tenés título? ¿Cómo no tiene título?
¡Retírese! ¡Preso!
Ahí viene el marche preso.
Marche preso. Un año preso nuestro querido Alma Fuerte, y ahí aparte empieza a estudiar nuestro querido Alma Fuerte, Pedro Bonifacio Palacio.
¡Qué botonazo ese Sarmiento!
¡Un botón! Aparte, escuchame una cosa. Mira, hay un audio de Iorio narrando Alma Fuerte. ¿Lo tenemos por ahí?
Ahí va.
No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza.
Bien, Iorio, al igual que Almafuerte, tiran máximas, ¿no? Todo el tiempo están tratando de traducirlo, pero en un formato medio, si se quiere, evangelista, religioso. De hecho, tiene un libro, Almafuerte, que se llama En las Evangélicas, y dice, por ejemplo, lo siguiente: subir es evolucionar, evolucionar es mejorarse, mejorarse es desbestializarse. Desbestializarse es adquirir la prerrogativa de ser creído y de ser seguido. ¿Bien? Son maestros, o sea, todo es pedagógico. Uh-huh. Lo mismo que hace nuestro querido Iorio, todo es pedagogía. Hay que acá, hay que enseñar, hay que ser franco, hay que ser claro con la palabra, con la letra. No vamos a hacer, leo las metáforas, que la construyan otros. Yo voy a decir que las cosas como son. ¿Bien? Eso es Almafuerte. Un día estaban ahí en la Plaza de San Justo tomándose un vino y empiezan a ver que la librería se llamaba Almafuerte. Se miran ahí lo de la banda, que todavía no tenía nombre. Van a la carnicería, se llama Almafuerte. Ven al costado, hay una estatua, Almafuerte. Dicen, ¿qué carajo le pasa a la gente de acá? ¿Por qué lo quieren Almafuerte? Entonces dicen, sí, lo quieren porque realmente era el poeta que podía traducir la vida de los cotidianos, la vida del carnicero, del diariero, del bondinero, etcétera. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar al segundo, Almafuerte. Vale. Segundo, el querido y respetado y canónico Martín Fierro de José Hernández. En Zamba de Resurrección, del año 1995, un temita de Iorio, dice lo siguiente, tener más fuerte. Tradiciones del país que forjaron aquellos, en fortines aguantando el malón traicionero, que bien describe José Hernández en su Martín Fierro. Digo en la Zamba que hasta me trajo este guitarrero. Guitarrero.
Guitarrero.
Entonces, hay una referencia directa sobre el Martín Fierro. Hay una referencia total sobre las costumbres en las que hay que vivir. De hecho, cuando iba a lo de Beto Casella, ¿viste? Dice, no,
sí.
Yo voy acá y me lavo con estopa las bolas, ¿viste? Sí. Había algo de...
¿Cómo es?
No, algo así decía, no me acuerdo, no sé si es textual, ¿eh? Capaz.
Probablemente no, pero bueno.
Probablemente no. Agarro el armadillo y me lo paso por el rabillo, ¿no? O sea, había algo de la rima de Iorio también. Entonces, José Hernández escribe el Martín Fierro. Ustedes vieron que tienen... El Martín Fierro es la lectura canónica, es nuestro evangelio literario, por lo menos de nuestro país, y es el que ha fundado de alguna manera una tradición con respecto a cómo tenemos que mirar algunas cosas, ¿no? La historia de un héroe, es un héroe que viene del sector... Los cinco sabios de La Plata, donde estaba Alejandro Korn, estaba... ¿Quién más? No me acuerdo. Florentino Ameguino, Carlos Pegasini, todas localidades ahora, ¿no? Juan Bucetich, y estaba Almafuerte. Almafuerte era, antes que un escritor, antes que un poeta, había sido maestro. A los 16 años le toca conducir una escuela y medio que se mete... ¿Vieron la película de DiCaprio? La que Atrápame
si puedes. Sí, Atrápame
si puedes. Que el tipo de un momento va a dar un examen para ser médico.
Sí.
Y lo aprueba y está como conduciendo una guardia de,
sí,
no sé, de cirugía, y el chabón no puede ver la sangre.
Sí.
Bueno, Almafuerte lo mismo. Va a una escuela, de repente dice, se presenta como maestro y está conduciendo una escuela en el medio de La Pampa y llega Sarmiento de visita. No, pues Sarmiento también estaba loco. Dijo, vamos a ver qué pasa con las escuelas. Y llega y empieza a hablar y se da cuenta que es un nene.
También estaba loco.
Y dice, ¿vos qué título tenés? No, no tengo título, señor.
¿Cómo no tenés? ¿Cómo no tiene título?
¡Retírese! ¡Preso!
¡Marche preso! Ahí viene el marche preso.
Marche preso. Un año preso nuestro querido Almafuerte. Y ahí, aparte de ahí, empieza a estudiar nuestro querido Almafuerte Pedro Bonifacio Palacio.
¡Qué botonazo ese Sarmiento!
¡Un botón! Aparte, escuchame una cosa. Mira, hay un audio de Iorio narrando Almafuerte. ¿Lo tenemos por ahí?
Ahí va.
No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza.
Bien, Iorio, al igual que Almafuerte, tiran máximas, ¿no? Todo el tiempo están tratando de traducirlo, pero en un formato medio, si se quiere, evangelista, religioso. De hecho, tiene un libro, Almafuerte, que se llama En las Evangélicas, y dice, por ejemplo, lo siguiente: subir es evolucionar, evolucionar es mejorarse, mejorarse es desbestializarse, desbestializarse es adquirir la prerrogativa de ser creído y de ser seguido. ¿Bien? Son maestros, o sea, todo es pedagógico. Lo mismo que hace nuestro querido Iorio, todo es pedagogía. Hay que acá, hay que enseñar, hay que ser franco, hay que ser claro con las palabras, con las letras. No vamos a hacer, leo las metáforas, que la construyan otros. Yo voy a decir que las cosas como son. ¿Bien? Eso es Almafuerte. Un día estaban ahí en la Plaza de San Justo, tomándose un vino, y empiezan a ver que la librería se llamaba Almafuerte. Se miran ahí lo de la banda, que todavía no tenía nombre. Van a la carnicería, se llama Almafuerte. Ven al costado, hay una estatua Almafuerte. Dicen, ¿qué carajo le pasa a la gente de acá? ¿Por qué lo quieren Almafuerte? Entonces dicen, sí, lo quieren porque realmente era el poeta que podía traducir la vida de los cotidianos, la vida del carnicero, del diariero, del bondinero, etcétera. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar al segundo, Almafuerte. Vale. Segundo, el querido y respetado y canónigo Martín Fierro de José Hernández. En Zamba de Resurrección, del año 1995, un temita de Iorio, dice lo siguiente, tener más fuerte. Tradiciones del país que forjaron aquellos, en fortines aguantando el malón traicionero, que bien describe José Hernández en su Martín Fierro, digo en la zamba que hasta me trajo este guitarrero. Guitarrero.
Guitarrero.
Entonces, hay una referencia directa sobre el Martín Fierro. Hay una referencia total sobre las costumbres en las que hay que vivir. De hecho, cuando iba a lo de Beto Casella, viste, dice, no,
sí,
yo voy acá y me lavo con estopa las bolas, viste. Había algo de...
¿Cómo es?
No, algo así decía, no me acuerdo, no sé si es textual, capaz.
Probablemente no, pero bueno.
Probablemente no. Agarro el armadillo y me lo paso por el rabillo, ¿no? Había algo de la rima de Iorio también. Entonces, José Hernández escribe el Martín Fierro. Ustedes vieron que tienen... El Martín Fierro es la lectura canónica, es nuestro evangelio literario, por lo menos de nuestro país, y es el que ha fundado de alguna manera una tradición con respecto a cómo tenemos que mirar algunas cosas, ¿no? La historia de un héroe, es un héroe que viene del sector popular, pero al mismo tiempo no es un héroe que le gana el sistema, sino que es absorbido como tal.
Uh-huh.
Tiene dos libros el Martín Fierro, La ida
y la vuelta al Martín Fierro.
Que lo escribe en dos momentos distintos, hay que decirlo también, José.
Cuando va y cuando viene.
Cuando va y cuando viene. En el 72, 1872, cuando estaba todo mal con Roca, estaba todo mal con Mitre y estaba todo mal con los gauchos. Y en el 79 lo escribe cuando estaba todo bien con los gauchos, porque lo necesitaban para salir a matar a los paraguayos, cuando tenían que empezar a civilizarlo porque había un proceso de argentinización y de homogeneización de las escuelas públicas que se estaban creando, y el enemigo ahora es el indio. Entonces hay como dos momentos distintos, donde primero es un gaucho que deserta, lo había llevado un fortín, deserta, y por lo tanto está condenado a la persecución y a la muerte, y en el que se encuentra ahí con el sargento Cruz, con Isidoro Tadeo Cruz, que también da un vuelco importante. Ustedes saben, miren la historia, ¿no? Como se va de... tiene que ir a un fortín, cuando se va del fortín, porque ya estaba podrido, hinchado la bola, salió al ejército argentino, vuelve a la casa, y la China se había ido a la mierda, ¿no?
Encuentra tapera.
Totalmente. Y se va y dice, la puta que los parió. Entonces, viste, empieza a robar, empieza a andar por ahí, pero ya lo estaba buscando el ejército. Entonces, mata a un negro, mata a un oficial, dice, la puta madre, ya está, ya fue. Lo va a caballo un día, los persiguen ahí el ejército argentino, lo tienen rodeo entre cinco, y en un momento dice, bueno, saco el cuchillo porque voy a tener una muerte honorable, por lo menos saco el cuchillo para que lo narre José Hernández. Pero no, ahí aparece Cruz, que era el sargento, y dice, yo me reconozco en este hombre que es igual a mí. O sea, el tipo está haciendo lo que yo no pude hacer. Es decir, yo no quiero esta vida y deserto van allá de las consecuencias que haya. Entonces me paso para el lado de Cruz. Entonces antes era 5 contra 1 y de repente eran 4 contra 2. Y Cruz manejaba también ahí el cuchillo.
¿Te emparejó?
Tiki tiki, un par de tajos y el ejército recula, se van. Y estos dos gauchos se van, termina el libro con que se entran a la frontera donde van a vivir con los indios. Y ahí no se sabe bien, sube una historia de amor entre ellos. Qué bueno. Martín Cohen habla de eso. Martín Cohen habla de la historia de... totalmente, es espectacular, es espectacular. Lo podemos encontrar en página 12, ponen Martín Cohen, no sé, Gaucho, Cruz y Fierro. Martín Fierro.
Gaucho Matreo.
Y dice, Gaucho Matreo, venga para acá, venga para el toldo. Venga para el toldo. Y después la vuelta es distinta. La vuelta es el gaucho resignado de alguna manera, que empieza a entender que el trabajo se pelea con un indio, ¿no? Que tiene, hay una mujer que tienen ahí capturada, una cautiva, entonces quiere hacer justicia y se va. De alguna manera vuelve a la sociedad y las enseñanzas son las del viejo Vizcacha. Hay un viejo que está ahí medio tirado, tomando ginebra. Es como una lectura como mucho más asociada a ese momento de la Argentina. Bien, tenemos entonces Martín Fierro, tenemos Alma Fuerte, ambos del siglo XIX, y después traje una canción, poema, para leer de Ricardo Iorio.
Okay.
¿Les parece para cerrar?
Supuesto.
Bien, entonces lo voy a leer. Dice así, se llama Memoria de Siglos. En lo que digo, nadie se engaña, nos libramos del vencido, todos barremos con saña a los ídolos caídos. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente, son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Nadie de nada de balde, sabelo, al candor últimamente está muy bravo, aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Libertad y sus vestigios, más vale ponerse a salvo, muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos. Cubre el cuerpo cualquier capa, el placer también de macra. Todo ser busca una tapa, cada cual cubre su lacra. Cada cual su lacra oculta, aunque en virtudes abunde, y se juzgue inobjetable cuando el humano se hunde. A menudo nos engañan, escondidas apetencias. La culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta, nada nos cuesta. La hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra, al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra.
Ahí está, entonces. Tengo un mensaje acá, no lo quiero dejar pasar, porque, viste, a veces se dicen cosas en radio y quedan cosas así como sueltas, y uno escucha una parte y otra queda por ahí. Acá Fernando dice, Iorio era nacionalista, nazi no.
Es lo que,
bueno, es lo que estábamos diciendo, que era nacionalista de derecha, y bueno, y que... tuvo asociaciones, tuvo fotos con nazis, pero eso no quiere, para mí no lo era. Va, no sé si tuvo alguna declaración que yo conozco, que no conozco, digo.
Que sea así como taxativamente.
Que sea
así.
Directamente nazi. Yo creo que no, pero lo que dijimos era.
Que era nacionalista.
De derecha.
De hecho, acá lo reivindicamos de ese nacionalismo de derecha con el que se puede discutir, ¿no? Porque son ideas que están vigentes, como por lo menos en un núcleo de una patria como más baja todavía. Borges era nacionalista de derecha.
Exacto, y que además es eso, es como. La defensa del país o el amor por el país de una manera distinta a la que puede pensar otra persona, pero defendiendo y queriendo el país, ¿no? La derecha que tenemos ahora no quiere al país.
Totalmente.
Quiere que te vayas y que hagas cualquier otra cosa, no quiere las Malvinas, pues son capaces de entregar recursos naturales. Estamos hablando justamente de lo contrario.
¿Sí? Algunas cosas, las que decía, por ejemplo, Borges, era... digo, ya que estamos hablando de literatura y de nacionalista de derecha, era que el país había roto después de la ley Saspeña, o sea, de la posibilidad de que voten todos los ciudadanos comunes y libres.
Claro.
Digo, ese es el pensamiento de un nacionalista de derecha. Hay personas que pueden decidir sobre el futuro de la patria y hay otros que no, ¿no? Digo, como los sectores populares, que muchos están las viendo en las redes últimamente, ¿no?
Pues,
estos negros de mierda que están votando no sé qué. Bueno, ahí es donde no es necesariamente el nacionalismo de derecha lo que se está defendiendo, sino está decidiendo, che, bueno, esta parte de la población tiene que votar de alguna manera, tiene que ser un voto calificado.
Sí, todo lo que no es lo que yo pienso tiene que desaparecer.
Exacto. La ciudad derecha los quiere adentro, ¿eh? Bueno, aparte necesita mano de obra.
Obvio. ¿Alguien tiene que lavar los platos?
Alguien tiene que laburar, viejo.
Exacto. Bueno, qué buena vuelta, Mati, ¿eh? Gran bueno. regreso. Y bueno, cerramos entonces con una canción de Iorio y Flavio. Vamos a escuchar a Iorio y a Flavio. Es el disco que hicieron, que se llama Peso Argento, ¿no?
Espectacular.
Que hicieron juntos. Y vamos a cerrar con una canción de ese álbum. Gracias, Mati. Arroba Matías Segretti en Instagram para seguir sus análisis literarios. Y los martes escucharlo acá en Un Gran Plan. Iorio y señor Flavio, allá en Tilcara.
Amanecí allá en Tilcara con los amigos de la Indiana. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino.